Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nada como una guitarra para abrazarse a ella y sentir que uno abraza un misterio, ¿verdad? Un misterio que le viene de adentro a la guitarra, de esa penumbra llena de silencio o de sonidos y de esa firmeza frágil con la que uno, si no es guitarrista, a veces no sabe qué hacer. Porque por muy dura que sea la madera de una guitarra, uno sabe que el más mínimo maltrato puede lastimarla y hasta quebrarla. Y si hay un objeto roto capaz de entristecer a cualquiera, es una guitarra. ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque hay algo casi humano en ella.
Guitarra mía, mi compañera, eres mi vida, eres mi amor. Cuando yo muera, guitarra mía, no quiero llanto, yo quiero música y melodía. Yo te conservo como reliquia, como un recuerdo de aquellos días de mi niñez. Cuando yo muera, quiero llanto, yo quiero música y melodía. Yo te conservo como reliquia, como un recuerdo de aquellos días de mi niñez. Cuando yo muera.
Amigos, es Andy Montañez interpretando una linda canción titulada Guitarra Mía. Les hablaba de la humanidad de la guitarra, ¿verdad? La guitarra tiene brazo, tiene boca, y ya se sabe que si un cuerpo recuerda, el cuerpo de la mujer es el cuerpo de la guitarra. Hay un mínimo poema cuyo autor ve a la guitarra fuera de su estuche, tan desnuda que el guitarrista se siente en el deber de cubrir o disimular esa desnudez de la guitarra. Y ese poema solo dice lo siguiente: hoja de parra cae en la mano delante de la guitarra. ¿Mm? Hoja de parra cae en la mano delante de la guitarra. Y ya se sabe para qué sirvieron esas hojas cuando la pintura decidió mostrar el cuerpo humano tal cual es y hubo gente que no quiso verlo. O que no quiso que otra gente lo viera, ¿verdad? Sea como sea, hablo de la guitarra porque hoy tenemos el gran placer de tener como invitado, desde Belice, ese país centroamericano vecino de Guatemala y México, a un luthier cubano, a un músico talentosísimo cuyo amor a la guitarra, el laúd y el tres, pues desbordó el ámbito de la interpretación para convertirlo en un maestro en el arte de fabricar instrumentos de cuerda. Yo he visto un grupo de instrumentos suyos, es decir, fabricados por él, y me ha deslumbrado la belleza de la madera de que están hechos, y también, tengo que decirlo, la creatividad, la habilidad, el esmero, el amor que esos instrumentos desbordan. Solo alguien muy enamorado de lo que hace, y con madera de artista, él mismo, es capaz de producir, señoras y señores, objetos tan hermosos. Hoy está con nosotros Luis Amauris Leiva y yo quiero darle la más cordial bienvenida al programa. Hola, Mauris, ¿cómo estás?
Hola, hola.
qué gusto poder conversar contigo.
No, el gusto es todo mío, gracias.
Gracias por aceptar la invitación. Yo podría empezar pidiéndote que nos hablaras de tu vida, pero eso podemos hacerlo después. ¿Qué maderas maravillosas son esas con las que están hechos tus instrumentos?
Bueno, mira, yo uso muchas maderas típicas de aquí de Belice. Entre ellas el siricote, el jovío, chechen. Bueno, estas son algunas de las que más utilizo, ¿no? Pero bueno, aquí también hay rosewood, palo rosa. Tenemos cedro también, el cedro común. Tenemos la caoba de aquí de Belice.
¿Esas maderas son distintas a las que se pueden conseguir en Cuba? ¿O no? Algunas de ellas también existen en Cuba, ¿no?
La caoba sí, la caoba de aquí es totalmente diferente a la caoba de Cuba.
¿De veras?
Es mucho más liviana. Ajá. Y más clara. La caoba de Cuba es más pesada. Uh-huh. Y es más compacta. Como decir que es más, cuando pasa un tiempo se pone muy oscura. La de aquí oscurece, pero no tanto, es más parecido al cedro.
¿Cómo escoges tú esas maderas? ¿Buscando que la belleza de la madera o realmente la calidad de la madera?
No. Lo primero, lo fundamental es la calidad de la madera. Y dentro de la calidad de la madera, bueno, tratar de escoger la madera que tenga su diseño y sus manchas y cosas que me favorezcan a la hora de hacer un instrumento, de darle un toque diferente.
Claro. Una pregunta, ¿un tipo de madera siempre suena igual o puede haber una madera que no suene tan bien como otra del mismo tipo que ella?
No, inclusive puedes hacer dos instrumentos exactamente iguales de la misma madera y no van a sonar igual.
¿De veras? ¿Y cómo se explica ese misterio si es que hay una explicación?
El problema es que la hebra de la madera en el árbol, cuando tú lo cortas, a medida que vas avanzando hacia el borde del árbol, es decir, la hebra se va abriendo. Entonces, cuando tienes un tablón, tú cortas una lámina de esa madera y la primera lámina vas a tener la hebra un poquito más cerrada que la segunda. Y excesivamente. Entonces, ya el hecho de estar un poquito nada más, vaya, te estoy hablando milimétricamente, más separado, pues ya te va a hacer un mínimo de diferencia.
Qué maravilla.
Lo otro es que cuando usas ese mínimo, no solo está, por ejemplo, en los aros, en el fondo o en la tapa. El mínimo está en todo, en los refuerzos que pones por dentro, en los aros, en el fondo, la tapa, en el brazo, en todo.
¿Influye la vida del árbol en el sonido que produce su madera?
Totalmente. Es decir, en este caso, el árbol, mientras más antiguo sea, mientras más años tenga, pues mucho mejor.
¿De veras?
Mientras más años secada la madera, pues mucho mejor también.
¿Pueden mezclarse estas maderas en un solo instrumento, Amauris?
Sí, claro. Yo siempre uso mínimo tres tipos de madera para hacer un instrumento.
¿Alguna predilecta?
Me gusta mucho el rosewood. Es una madera bastante reconocida mundialmente para instrumentos.
Eso se le llama también palisandro, ¿no?
Sí, bueno, el palisandro sería el rosewood de Brasil. Está el Brazilian rosewood, como se le llama, y está el Indian rosewood, que son las dos favoritas, por decirlo de alguna manera, de los luthieres, ¿no? de las grandes compañías y todo para hacer guitarras. Pero el rosewood en general, cualquier rosewood, es muy buena madera para hacer guitarras.
¿Cuán cara puede ser una buena madera?
Bueno, depende de la compañía donde la compres, pero, por ejemplo, yo he pagado por una tapa para una guitarra, te estoy hablando de dos pedacitos de madera, para que tengas una idea, 8 pulgadas de ancho, por 4 milímetros de grosor, y 20 pulgadas de largo, y he pagado $150 US. En este caso, por ejemplo, un corte para el fondo de Indian Rosewood o Brazilian Rosewood, pues puede encarecerte hasta 200, 300, 400, 500, depende de la calidad de la madera.
Sorprendente. Realmente, supongo que la madera es importante, pero lo que define, lo que decide finalmente la belleza o la no belleza del sonido de un instrumento es la manufactura, ¿no? Lo que tú haces con esa madera.
Bueno, todo influye, la verdad, todo en general, todo tiene que ver. Desde el tipo de madera, inclusive, hasta que usas para el brazo, fíjate.
Ajá. ¿Influye en el sonido el brazo?
Sí, es un mínimo. Estoy hablando de algo muy muy leve, pero cuando vas a hacer un instrumento, por ejemplo, en el caso de hacer un instrumento de concierto, ya cuando vas a hacer un instrumento totalmente profesional para concierto, que quieres de gama alta, en donde estás tratando de lograr un sonido lo más perfecto posible, ¿no? Lo mejor posible. Ajá. Pues todo influye, todo. Porque en el instrumento todo vibra.
Una pregunta. Por favor, sigue.
Por mínimo que sea, esta vibración siempre te va a ayudar de alguna manera a la hora de hacer un instrumento. Mucha gente piensa que no, que el brazo no importa, o que no importa la parte de adelante de una tapa que se le dice sonido muerto o cosas así le llaman.
Ajá.
Que no vibra, siempre vibra. Todo el instrumento tiene que ver, todo. Desde el barniz hasta la calibración, los años de la madera, lo cerrada que tengas la hebra, en este caso de la madera, mientras más cerrada esté la hebra, mejor.
Uh-huh.
Todo influye.
Cuando alguien ve tus guitarras, esa colección de guitarras que puede verse en Facebook, ¿no? Y va a verte a ti porque quiere una guitarra, ¿debe especificarte si es una guitarra, digamos, para un trío, para acompañar a unos cantantes, o una guitarra de concierto para que tú entonces tomes las medidas correspondientes en cuanto al sonido de la guitarra?
Sí, cuando yo hago un instrumento, por supuesto, si me piden en este caso una guitarra de concierto o si tienen solamente una guitarra de estudio, en independencia de lo que la gente esté dispuesta a comprar, ¿no? Y que la gente quiera.
Uh-huh.
Se trabaja el instrumento porque no todas las maderas sirven para hacer una buena guitarra de concierto.
Ajá.
Es decir, ya para una guitarra de concierto, pues hay que escoger maderas que estén lo mejor posible.
¿Y qué determina la calidad de la madera? ¿Lo que ya comentamos? ¿El árbol?
Lo que ya te comenté, la hebra esté derecha, que no tenga nudos, que esté lo más seca posible. Es decir, que yo a mí me gusta trabajar las maderas cuando voy a hacer una guitarra concierto, por ejemplo, que tengan mínimo 5 años de secado.
Uh-huh.
Es decir, yo las corto y las guardo. Yo todos los años compro madera y las guardo ahí por 3, 4, 5, 6 años, depende. El instrumento que voy a hacer.
¿Puedes hacerte ilusiones con unas maderas, hacer el instrumento y luego descubrir que el sonido no es el que tú esperabas?
Sí, me ha pasado. Creo que eso nos pasa a todos. De hecho, cuando ya sabes más o menos cómo estás trabajando, lo que tienes que hacer, tú sabes que vas a lograr, si tienes buena madera y el trabajo está bien hecho, pues sabes que vas a lograr un buen sonido, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que a veces, en mi caso, por lo menos yo como músico y como luthier, pues a veces no quedo conforme, no logro todo lo que realmente yo quería.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero creo que es un problema de perfeccionista o algo así, ¿no?
Ajá, ajá.
Me gusta tratar de sacarle el máximo. Y esto lleva tiempo. Hacer los instrumentos es un secreto increíble. A veces me esmero muchísimo en un instrumento y no logro lo que quiero, y a veces hago un instrumento sin mucho detalle a la hora de construirlo, sin mucha atención a lo que estoy haciendo, y realmente logro instrumentos con muy buen sonido.
Es apasionante el oficio tuyo, apasionante. Y hay un sonido, digamos, óptimo. Si viene un músico que interpreta obras clásicas, ¿hay un sonido que él está buscando y que tú puedes identificar exactamente cuál es en un instrumento, o eso es una cosa relativa?
Mira, eso, inclusive para que tengas una idea, a veces el instrumento depende muchísimo del instrumentista. Yo conozco personas que han tenido instrumentos de muy mala calidad en la mano y sin embargo le sacan un sonido increíble. Yo digo, wow, es increíble, es la manera a la hora de pulsarlo, la manera de tocar, en este caso, cómo lo tocan, que logran ese sonido. Si todo el mundo no toca igual, hay personas que a veces tienen muy buen instrumento en las manos y no le logran un buen sonido porque no saben cómo proyectar ese sonido. Le dan muy suave, no lo tocan. Eso depende también del tipo de cuerdas.
Ajá.
Si tienes unas cuerdas que son de alta tensión, por ejemplo, no puedes tocar un instrumento con delicadeza. Tienes que tocar un instrumento a la tensión que lleva la cuerda.
Uh-huh.
¿Entiendes? Creo que cada persona, eso es muy relativo. Tiene un tipo de, es como, te voy a poner un ejemplo diferente, ¿no? En el caso de las artes marciales, todo el mundo no puede ser luchador.
Claro.
O luchador de sumo, ¿no?
Ajá.
Es decir, se supone que son personas pesadas. Y, en el caso de los instrumentos, igual. Tú tienes un instrumento, hay, para eso existen diferentes tipos de dimensiones en instrumentos, hay diferentes tipos de guitarras.
Ajá.
Desde la tercerora, el requinto, guitarras clásicas, hay guitarras mucho más grandes, otras más chiquitas. En el caso de todos, las guitarras country, hay guitarras más grandes que otras. Y todo es buscando un sonido, y creo que cada persona debe saber qué instrumento se acopla más para
Una pregunta, ¿cuán buenas o no tan buenas han sido las guitarras que se han fabricado en Cuba a lo largo de las décadas? ¿Hay madera? ¿Ha habido luthiers en la isla realmente buenos para producir buenos instrumentos?
Mira, en Cuba sí han habido buenos luthiers. Por ejemplo, nosotros tuvimos el padre de mi maestro, en este caso el maestro... Raúl Laje.
Ajá.
Fue un gran luthier, fue muy, muy buen luthier. Su hijo, José Raúl Laje, que fue mi maestro, un excelente luthier también. Tuvimos a Pablo Quintana, un constructor muy famoso. De hecho, todavía hay personas de diferentes lugares que me han preguntado. Yo tengo amigos luthieres de Puerto Rico, de España, inclusive, no sé mucho, me dijo uno, coño, pero yo, aquí vi una guitarra una vez de un señor que se llamaba Pablo Quintana.
Ajá.
Y las guitarras Pablo Quintana eran muy reconocidas en Cuba. ¿Qué pasa? Que era una época donde en Cuba la fábrica de guitarras hacía guitarras para conciertos, sí, para, se daban de premios en los conciertos en los festivales de guitarras que se hacían en Cuba.
Ajá.
Esto ya murió, porque ¿qué pasa? En aquella época el maestro Raúl Laje, él inclusive viajaba, iba a España, y seleccionaba en España las maderas que iban para cada luthier, para cada guitarra que se iba a hacer.
Entiendo, entiendo.
Entonces ya venía la madera desde España con el nombre de cada luthier que iba a fabricar ese instrumento. En este caso, el nombre de Pablo Quintana. Ya venían las cajas con la madera de Pablo Quintana, las tapas, los fondos, los aros, todo. Y en aquella época las maderas no es como ahora. Ahora te cortan un árbol y está prácticamente nuevo. En aquella época podías conseguir árboles de 100, 200 años, qué sé yo. Y eran maderas que venían guardadas en almacenes por años.
¿Ha habido en Cuba guitarras que han gozado ellas mismas de una admiración especial? Es decir, guitarras que son capaces de producir un sonido realmente fuera de serie.
Sí, las Pablo Quintana, como te decía.
Todas las Pablo Quintana.
Las guitarras Pablo Quintana, la gran mayoría de las Pablo Quintana eran unas excelentes guitarras. Las guitarras Laje, principalmente los requintos que fabricó Laje, tanto el hijo como el padre, eran muy buenos requintos y muy buenas guitarras. Yo tengo, de hecho, tengo una guitarra hecha por Laje y es una guitarra, vaya, wow, increíble. Una guitarra totalmente de concierto, de primera.
¿Y estamos hablando de guitarras para músicos, para intérpretes clásicos o para todo el mundo?
Bueno, realmente son, cuando le llamamos guitarras clásicas, por lo general, estamos hablando de un instrumento de concierto, ¿no? Para música clásica. Es cuando se hace una guitarra buscando la mayor calidad, se piensa siempre en un concertista. Una persona que va a tocar esta guitarra con totalidad de técnica y de expresiones y de todo musicalmente, y necesita un instrumento que esté óptimo para todo eso, para poder sacar los armónicos, los sonidos y todo lo que necesita la música clásica como tal.
Claro.
Porque para tocar música popular realmente no necesitas la gran guitarra.
Ah, esa era mi pregunta. ¿Qué calidad tenían las guitarras de los tríos cubanos, los tríos de voces y guitarras? Por ejemplo, el trío Matamoros, la vieja trova cubana, los guaracheros de Oriente. ¿Qué tipo de guitarras eran esas?
Bueno, realmente las guitarras de esa gente en esa época no eran grandes guitarras. Uh-huh. Eran hechas, ya sabes, con los recursos que había en Cuba en esa época.
Y era gente humilde también, era gente muy humilde que no podía darse el lujo de comprar una guitarra muy buena.
Era gente humilde que no tenían recursos para pagar un instrumento de esa calidad.
Uh-huh.
Los que pudieron en su época adquirir un instrumento de Pablo Quintana en aquella época, pues sí, hay personas que tienen muy buenas guitarras de esa época.
Uh-huh.
De hecho, tengo amigos que tienen guitarras Pablo Quintana en Cuba. De hecho, el maestro Jesús Ortegas, que fue ya está retirado ya, pero fue una, fue la máxima representación en guitarra después de Leo Bravo en Cuba.
Ajá.
Festivales y todo.
Sí.
Y él tiene una Pablo Quintana en su casa espectacular.
Quien ve una guitarra, un 3, un laúd, hecho por ti, a Maurice, y ve la terminación, como decía antes, ve los detalles, las vetas, los colores que exhiben tus instrumentos, se da cuenta de que más allá de la sonoridad que puedan tener, están hechos por un artista, ¿no? Háblame un poco del aspecto de tus guitarras. A veces en la tapa hay una parte muy veteada y otra menos veteada. Hay colores que contrastan. Háblame del aspecto de tus guitarras. ¿Qué buscas?
Mira, yo trato de ser un poco diferente. Trato de darle un color diferente al instrumento. No me refiero a color de color como tal, es decir, me refiero a una textura, a una visualización diferente al instrumento. Es decir, de que la gente no siga encasillada en que el instrumento tiene que ser como era tradicionalmente. Es decir, trato de buscar opciones sin perder la esencia del instrumento.
Sí, es muy importante. Tengo la impresión de que tus instrumentos tienen personalidad. De que, cada uno tiene su aspecto, ¿no? Así como no hay dos seres humanos iguales, tampoco hay dos guitarras tuyas iguales.
Exacto. Trato que mis instrumentos, cada uno tenga su personalidad, cada uno sea único.
Qué bien.
Pero, como te decía, sin perder la esencia. Es decir, me gusta mucho la creatividad, me gusta mucho trabajar la marquetería.
Ajá.
Me gusta hacer lo que normalmente otros no hacen. Es decir, salirme un poco de lo tradicional.
Claro.
Eso no quiere decir que no pueda hacerlo.
Ajá.
También hago cosas tradicionales y cuando tengo que hacer una guitarra de alta gama, de concierto, pues trato de guiarme por el patrón inicial, ¿no? La base.
De
llevar las cosas como deben ser.
Entiendo.
Pero cuando tengo la oportunidad de darle otras cosas a la gente, por ejemplo, hace 2 años empecé a hacerle la bandera cubana.
A Maurice, tenemos que irnos a una pausa, pero quedémonos ahí en la bandera porque me interesa mucho esa historia. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y enseguida retomamos la conversación. Amigos, los dejamos con una cantante llamada Soledad interpretando una bella canción peruana.
Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, contemplo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto y que recibes en tu llanto, llora conmigo si no lo vieras volver. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto y que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. voy andando por el mundo, soy pobre, no tengo nada. Voy andando por el mundo, soy pobre, no tengo nada. Solo un corazón templado y una pasión, la guitarra. Solo un corazón templado y una pasión, la guitarra. Para rezar en la noche, la guitarra. Para un recuerdo querido, la guitarra. Para la patria lejana, la guitarra. Para quemarme por dentro, la guitarra.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Atahualpa Yupanqui, el gran compositor e intérprete argentino, interpretando una hermosa canción suya titulada Para rezar en la noche, la guitarra. Para quemarme por dentro, la guitarra. Para la patria lejana, la guitarra. Una hermosa, hermosa canción. Como todos ustedes saben, hoy tenemos el gusto de estar conversando desde Belice con Luis Amauris Leiva, un cubano luthier que vive allí y que fabrica unos instrumentos preciosos y nos está permitiendo descifrar algunos misterios relacionados con ese instrumento que tanta, tanta guerra ha dado en Cuba, ¿verdad? La guitarra. La guitarra. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la persona que nos conectó amablemente con su amigo Amauris. Gracias, Maite. Me ha encantado conversar con él y espero volver a conversar con él en otras oportunidades si él no tiene inconveniente. Y aquí tenemos también, como ingeniero de sonido, a Dani. Dani, gracias por estar con nosotros y por tomarte ese esmero a la hora de insertar en el programa la música que estamos escuchando. Amauris, yo quisiera, antes de continuar contigo, que tú nos dijeras algo que me parece muy importante. Si los oyentes quieren comunicarse contigo y ver tus guitarras, ¿hay un lugar en internet, en Facebook, donde puedan, al que puedan asomarse?
Sí, mira, yo tengo una página en Facebook. Ajá. Que se llama Amauris Guitars. Amauris con Y al final y S. Y bueno, guitars. Es muy sencillo, ahí puede ver todo mi trabajo. Hay videos, tanto míos como tocando el instrumento, como de otros instrumentistas, que personas que me han comprado instrumentos y han publicado videos y cosas sobre mis instrumentos.
Uh-huh. ¿Y hay algún un correo, un teléfono donde puedan comunicarse contigo? ¿Está ahí en esa página?
En la página está mi correo y está mi teléfono también. Igual ahí por la misma página pueden escribirme también.
¿Lo recuerdas de memoria el teléfono o no?
Sí, claro que sí.
A ver.
El código del país, que sería 501, y mi número sería 635-9089.
Repítelo, por favor.
Sería el código 501 y el número sería 635-9089.
¿Y el correo electrónico cuál sería?
Mi correo sería leivamauris@yahoo.es. No, leivamauris@yahoo.es.
Amauris, yo sé que naciste en San Antonio de los Baños, en el campo, que escuchaste a muchos repentistas, lo sé por nuestra amiga Maite. Sé que estás muy familiarizado con la décima y que desde niño comenzaste a tocar la guitarra. ¿Qué propició tu primer encuentro con ella? ¿Cuándo te deslumbraste con este instrumento?
Bueno, mira, creo que si te digo, te diría mentira. Realmente desde muy chiquito siempre me llamó mucho la atención la música. empecé desde muy chiquitico. Mi mamá, cuando me acostaba a dormir, siempre me cantaba. Y yo, en lugar de dormirme, lo que hacía era cantar las canciones con ella. Uh-huh. Y entonces, por ahí empecé cantando, yendo a concursos, y festivales y cosas, cantando. Y a los 6 años, mi papá y mi mamá me compraron una guitarra, mi primera guitarra.
¿Tan temprano, 6 años?
Y con 6 añitos, yo solito me sentaba frente al televisor, y cada vez que había algún guitarrista tocando, principalmente los domingos, que bueno, creo que se da todavía en Cuba, un programa que se llama Palmas y Cañas. Ajá. Pues cada vez que había un guitarrista, ahí me ponía yo a ver el guitarrista que ponía en la guitarra y hacerlo yo también. Pues sí. La guitarra era casi más grande que yo.
Una pregunta, antes de irnos al intermedio, te quedaste en un cuento que me estabas haciendo sobre una guitarra donde querías que estuviera la bandera cubana.
Sí, mira, ya llevo 2 años haciendo este trabajo. Sí, les pongo la bandera cubana alrededor de la boca, la parte de lo que se llama la roseta,
sí,
del instrumento, que es un trabajo hecho a madera completo. Y estoy haciéndole la bandera cubana. Y bueno, el año pasado también me tocó hacer la bandera de los Estados Unidos también. Un cliente me pidió las dos banderas. Mm. Me pidió la bandera de los Estados y la bandera cubana. Y bueno, tuve que hacer una mezcla entre las dos banderas ahí en la roseta del instrumento.
Debe ser un trabajo arduo, ¿verdad?
Sí, da mucho mucho trabajo y mucho tiempo.
Claro.
Es decir, es más tiempo que trabajo, la verdad. Porque es mucho detalle. Son pedacitos de madera súper chiquitos. De madera muy delgada, estoy hablando de 1/3 milímetro.
Mm.
Y sí, hay que trabajar con mucha calma, mucho detalle. Mi mamá dice que ella no sabe cómo yo, con lo interquinético que soy, cómo puedo tener tanta paciencia para hacer los instrumentos.
Amigo mío, estás haciendo lo que amas, y cuando uno está haciendo lo que ama, uno solo tiene una cosa en mente, ¿no? Que eso quede de la mejor manera posible, ¿no es así?
Sí. Eso sí, tienes toda la razón.
Una pregunta, ¿tuviste un solo maestro en Cuba de guitarra o varios?
No, tuve uno solo. Uno solo, y para mi criterio era el mejor en ese momento en el país, ¿no?
Uh-huh.
Vive casualmente ahora en los Estados Unidos.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama?
Se llama José Raúl Laje.
Ajá.
Es un excelente maestro, un excelente luthier y un excelente amigo. Una gran persona. Él me ayudó muchísimo, la verdad, le agradezco mucho de que haya tenido el detalle de revelarme todo este conocimiento sin ningún tipo de interés.
Uh-huh. Uh-huh.
Creo que no todo el mundo hace eso.
No, claro que no.
Nunca tuvo secretos conmigo, y yo se lo agradezco muchísimo, la verdad.
Cuando empezaste a tocar, ¿cuál era tu propósito? ¿Acompañarte o acompañar a alguien cuando cantara, o ser un guitarrista clásico, un instrumentista con todas las de la ley? ¿Cuál era tu objetivo?
En un principio yo quería estudiar en una escuela. Yo empecé, como bueno, empezamos todos, acompañándome a mí mismo. Yo cantaba mucho. Al principio era lo más fácil que era para mí, era tocar canciones mexicanas, y empecé,
claro,
con todos muchachos.
Yo también empecé así.
Fernández, tú sabes, ¿no? Y esas,
claro,
cosas. Y,
claro,
y empecé acompañándome esas canciones muy sencillas.
Ajá.
Y los acordes que aprendí en la guitarra en un comienzo, con 3 acordes, pues...
Efectivamente.
Y entonces, así empezó todo.
Ajá.
Después quise estudiar en una escuela, pero no tuve la posibilidad. Nosotros no éramos de muchos recursos. Mis padres se preocupaban más porque hubiera un plato de comida en la mesa, que no porque yo estudiara música.
Uh-huh.
Y realmente yo me tocó hacerlo por mí solo, aprender solo, uh-huh, viendo la gente, preguntando. Y ya después que llegué en la secundaria básica, cuando tenía 13 años,
uh-huh,
pues encontré un compañero en la escuela. Un compañero no, era un profesor de la escuela que tocaba un poco más que yo. Y no era guitarrista profesional, nada, pero bueno, tocaba un poco más y me enseñó lo que sabía. Y ahí seguí, en el servicio militar. Entonces hice un grupo y me pidieron que tocara el 3.
Mm.
Y entonces fui a casa de otro maestro de música y le pregunté cómo se afinaba el 3, y ahí empecé con el 3 igual, solo.
Mm-hmm.
Y oyendo y aprendiéndome, copiando todo lo que oía.
Qué bien, qué bien. Amauris, qué alegría siente uno cuando está empezando a tocar la guitarra y se da cuenta de que con tres acordes uno puede acompañarse una canción mexicana, ¿verdad?
No, ya está con menos.
Uno dice, bueno, pero ya mi vida está hecha. Ya
yo era guitarrista.
Sí. Con esos tres acordes uno trata de tocarlo todo y se va dando cuenta de que no es posible, de que el repertorio tiene que ser muy limitado, ¿verdad?
No, créeme. De hecho, te digo más, te voy a confesar algo. Yo llegué a mis 20 años,
sí,
y yo realmente tocaba totalmente empírico. O sea, yo no había estudiado absolutamente nada. Yo todo lo que hacía lo hacía a oído. Y cuando yo me fui a trabajar a La Habana con una guitarra hecha a tres, bueno, mis amigos me decían el cincel del diapasón, porque decían que para meterle los dedos a aquella guitarra había que tener un cincel en las manos, porque yo estaba, vaya, durísimo, imposible tocar aquella guitarra. Y entonces cuando fui a trabajar me dijeron, llegué a un grupo a tocar y yo me sabía las otras cositas que había aprendido de oído, unos zumbaditos diferentes, ¿no? Y cuando me dijeron, pon un acorde de séptima en el previo, me quedé así, un acorde de séptima. Yo no sabía, con 20 años le dieron acorde de séptima en el tres.
Claro.
Entonces, pues, me empecé realmente a me tocó ir a casa de otros maestros y empecé a estudiar en serio, ¿verdad? Lo que era profesional ya un instrumento.
Por supuesto.
Porque trabajamos a todo.
Yo sé que tú eres un amante del tres. ¿Qué ofrece el tres que no ofrece la guitarra?
Creo que son dos instrumentos. Son familias, pero no son iguales.
Ajá.
Son dos conceptos totalmente diferentes a la hora de tocarlo y de construirlo. Es decir, ese es un error que cometen muchos luthieres, de pensar que a la hora de hacer un tres es como hacer una guitarra.
Uh-huh.
Es decir, son dos instrumentos, la esencia es la misma, pero el concepto es diferente. No sé si me entiendes.
Te entiendo perfectamente. Y el sonido también es distinto, ¿no?
Exacto. El problema es que para lograr el sonido en una guitarra, cuando haces, por ejemplo, calibras la tapa de una guitarra,
sí,
para lograr un buen sonido, tú dejas la tapa esa bien delgada, lo más delgada posible. Y inclusive mucha gente usa diferentes tipos de refuerzos dentro, donde a veces hay personas que en guitarras contemporáneas se usan fibra de carbono y, bueno, otros sistemas que fortalecen la tapa,
uh-huh,
para dejar las bajitas y que no se rinda el instrumento.
Ajá.
En el caso del 3 es diferente. Si bajas mucho la tapa, entonces pierdes proyección del sonido.
Ajá.
Y en el caso del 3, como la guitarra se pulsa, el 3 es semipercutido, ¿sí? Se le da un golpe a la cuerda.
Has utilizado un verbo que me parece maravilloso, el verbo rendir, que el instrumento se rinde. ¿Qué es eso?
Bueno, discúlpame,
no, sí es hermoso.
El método que usamos los luthieres, ¿no? Los músicos, a la hora de que cuando hacen un instrumento y ese brazo, el brazo o la tapa,
se dobla.
Es decir, se rinde en el sentido de que le pones una barra que no tiene la suficiente fuerza, o la tapa no tiene la suficiente fuerza para aguantar la tensión de las cuerdas, y entonces el instrumento se dobla. La tapa se hace una bola adelante y se hunde en donde está la boca del instrumento.
Mm.
Y el brazo, por lo tal, se hace un arco.
Comprendo.
Eso se le llama, en el mundo de la música o la lutería, se le llama que el instrumento se rinde.
Mm-hmm. Bonito verbo para describir eso, ¿no? ¿Y qué ofrece el laúd que no ofrece ni la guitarra ni el tres?
Bueno, mira, el laúd es un instrumento, casualmente es un instrumento armónico, porque en el caso del 3 es semiarmónico, y es un instrumento armónico como la guitarra, pero yo pienso que con el laúd se puede hacer perfectamente casi todo lo que se hace con una guitarra igual.
Ajá, ajá.
Lo que pasa es que creo que el concepto, en el caso del laúd cubano, se ha errado un poco. O sea, mucha gente piensa que el laúd solamente se usa para música campesina y desgraciadamente, no voy a decir que se ha perdido, porque todavía hay muchas personas que lo tocan, pero las personas tienen solamente el concepto ese de que el laúd es para música campesina.
Mm.
Y un error. El laúd es como el 3. El 3 no solo se usa para tocar música guajira o tocar música de son cubano. El 3, yo actualmente, no estoy aparte, toco cualquier cosa en el 3, flamenco, blues, jazz, country, de todo.
Uh-huh, uh-huh.
Súper amplio.
Si pudieras volver a vivir un momento, un solo momento de tu carrera como intérprete en Cuba, ¿qué momento sería ese? ¿Qué días, qué noche recuerdas de manera muy especial de tu carrera como intérprete en Cuba?
Creo que hubo muchos momentos muy buenos, muy importantes, donde toqué con diferentes agrupaciones, hice arreglista de dos o tres agrupaciones también, y creo que sentirme tocando en cualquier lugar, en cualquier agrupación, donde tocara mis temas y poder desarrollar mi creatividad, ¿no?
Ajá.
Pues creo que es importante, así que cualquiera de esos lugares, no te podría decir uno en específico porque fueron muchos. Creo que en todos los lugares donde trabajé hubo su conexión con en el momento, así. Todos fueron importantes.
¿Trabajaste en toda la isla o en algunas provincias nada más?
No, principalmente en La Habana, pero bueno, hice trabajo también en Cienfuegos, Matanza, El Paradero, más o menos ahí. Es decir, no hice trabajo, nunca fui a Oriente, de hecho.
Comprendo. ¿Cuándo te vas a Belice, a Mauris?
Yo vine a Belice en el año 2011.
Ajá.
Vine por un, no voy a decir contrato porque realmente no estoy contratado, pero bueno, era la idea, con cuatro personas, cuatro músicos improvisados, ¿no? Fue algo que, como decimos en Cuba, un ventú, ventú.
Uh-huh.
Y así vinimos, cuatro músicos y dos muchachas bailarinas. Uh-huh. A tocar en un restaurante, pero en un comienzo el empresario que nos trajo no nos dio lo que había prometido, sí, nos estafó de cierta manera.
Ah, qué pena.
Y yo decidí al mes de estar aquí, pues retirarme, separarme de la educación y empezar solo.
Ajá. Decir,
fue mi primer año, creo que fue el año más difícil que he tenido en toda mi vida.
¿Empezar solo como músico o ya como luthier?
No, empecé solo como ninguna de las dos cosas. Me tocó, como creo que acá está el inspirante, a todos los migrantes, me tocó hacer de todo.
No, claro, claro.
Ya, repartí pizza, fui plomero, fui albañil, fui electricista, fui fregador de carro, mecánico, fui de todo.
Uh-huh.
Y estuve más de 6 meses sin poder tocar mi instrumento.
Ah.
Hacer de todo para poder vivir.
Claro.
Después de como 6 meses o 7 meses, empecé a ir a algunos lugares, a algunos bares y restaurantes, donde habían músicos americanos que venían aquí, turistas americanos, tocando en agrupaciones, y entonces yo pedía tocar algo, y me invitaban a tocar, y entonces en ese momento tratar de demostrarle a la gente lo que yo podía hacer.
Ajá, ajá.
Con este instrumento, con el tres, ¿no? Y a muchas personas empezó a llamarle la atención mi instrumento, las cosas que yo hacía, y empezaron a llamarme para trabajar con diferentes agrupaciones, grupos de otros americanos y canadienses que venían a tocar aquí. Así empecé, y bueno, poco a poco me fui comprando mi equipo, mi computadora, me fui aprendiendo instrumentales, y empecé a trabajar después solo haciendo música instrumental.
Ajá.
Eso es lo que hago música instrumental. Hago otro trabajo también con un pedal donde canto y hago un one man band, ¿no?
Ajá.
Un orquesta. Toco varios instrumentos al mismo tiempo, hago una locura ahí, pero bueno, lo que más hago normalmente es hacer música instrumental para restaurantes.
¿Y en qué momento das el salto a abrir un taller como luthier?
Bueno, cuando yo llegué aquí, después de, como te dije, 6 o 7 meses de estar aquí, un amigo músico, realmente, que yo tocaba con él, me llevó a casa de otro luthier, otro señor que estaba aprendiendo a hacer guitarras.
Ajá.
Y cuando me llegó ahí, que el señor era guitarrista también, vio mi guitarra, pues me dijo, wow, ¿tú hiciste eso? Y yo le dije, sí, yo la hice. Y me dijo, ¿podrías enseñarme a hacer ese trabajo? Y yo le dije, bueno, sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar juntos y hacemos negocio juntos, ¿no? Y entonces ahí empecé a trabajar con él a la mitad.
Mm-hmm.
Pero después de un año de estar trabajando con él, pues esta persona decidió que yo era un estorbo, de cierta manera, ¿no? Una competencia para él.
Qué pena.
Y me dijo que ya, que no quería seguir así, que él iba a hacer su instrumento él solo y que iba a ganar solo dinero. Y bueno, yo voy a empezar a hacer mi taller. Y poco a poco empecé a comprarme mis herramientas y poquito a poco fui haciendo mi taller. ¿Sí?
Qué bien. Una pregunta indiscreta. ¿Cuán difícil puede ser venderle una guitarra a un buen guitarrista como tú?
No, chico, tú sabes que te voy a confesar algo. Gracias a Dios, no. No es que aparte he tenido la suerte, darle la redundancia, gracias a Dios, de que no tengo que salir a vender la guitarra. Es decir, ya muchas personas conocen mi trabajo. Tengo varios músicos reconocidos que tocan mis instrumentos. Y entonces, ¿sabes? Eso se divulga, ¿no? Principalmente en el caso del 3. Es un instrumento que está cogiendo mucho auge ahora.
Ajá.
Y muchas personas de todas partes del mundo, pues, cuando ven a estos músicos reconocidos, le preguntan, bueno, ¿y dónde puedo comprar un buen 3 como el tuyo? Y enseguida me recomiendan a mí.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué
mucha
bueno!
Mucha gente me escribe constantemente para preguntar por mis instrumentos y hacerme pedidos. Sí, trabajo por encargos cuando me llaman,
bien,
¿no?
Qué bien. Yo quisiera que tú repitieras, por favor, la información que diste ya. Tu teléfono primero.
Ok, mi teléfono es, poniendo el código delante, de 501-501. El teléfono sería 635-9089.
Uh-huh. ¿Y el correo electrónico?
Mi correo sería leivamauris@yahoo.es.
Tengo entendido, Amauris, que eres un amante de la música campesina cubana y de la vieja trova, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae de ellas? ¿Los buenos recuerdos de tus padres, de tus abuelos?
Yo creo que sí. Yo creo que todo tiene de todo un poco. Porque no solo lo veo como un recuerdo, sino también lo veo como músico, ¿no? Y creo que es la raíz de todo, de donde nacemos, ¿no? De donde viene la música popular de hoy en día.
Claro, claro.
Ahí está todo, ahí está el sentimiento, ahí está la armonía, ahí está todo.
Qué bien.
Realmente está el corazón puesto en ese tipo, en esa música.
Uh-huh.
Y realmente sí, la escucho mucho, me gusta mucho la música tradicional de Cuba en general, tanto la música campesina como la música de trova.
Uh-huh. Amauris, ha sido un gran placer escucharte, se me quedan algunas preguntas por hacerte. Quizás otro día podamos retomar la conversación, ¿te parece?
Cuando usted quiera.
Gracias. Gracias. Felicidades por tu carrera. Da gusto conocer a personas que no se ganan la vida haciendo algo que nada tiene que ver con ellas, sino haciendo algo que aman como tú. Da un gran gusto conocer a gente como tú.
Muchas gracias. El gusto ha sido todo mío, de verdad. Muchas gracias por tenerme en cuenta.
Un placer. Como decía Nicolás Guillén, señoras y señores, tendida en la madrugada, la firme guitarra espera. Voz de profunda madera desesperada, su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son, estira la carne dura. Cógela tú, amigo Amauris, límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero. Amigos, nada más por hoy.
Solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera, linda paloma, ay, subir a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me parte un rayo, y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pones. Quisiera hacer los botones que siempre vas a regar y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera ser de tu alcoba, ay, tu almohada, tu tocador. Oye, quisiera ser esa flor que siempre vas a regar y montarte en el caballo.
caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino
puerta, queda el camino.